8:30, 7:30 en las Islas Canarias. Estamos en la Feria de Salamanca, se está celebrando Salamac, y detrás de mí hay una mole de 1.400 kilos. Se trata de un toro de la raza charolés, y saludo ya a su dueño, don Mariano de Diego. Muy buenos días.
Buenos días, don César.
¿Cuántos animales ha traído a la feria?
He traído 14 de la exposición.
¿Y cuánto pesa este animal que tenemos ahora mismo aquí detrás?
1.400 kilos, está recién pesado.
¿Cómo se llama el animal?
Juicioso.
Juicioso. Y junto a él está su cuidador, que es José, vamos a acercarle
José Jiménez.
Don José, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y a esta hora, cuando se está en una feria como esta, ¿qué es lo que hacen ustedes?
Pues a estas horas concretamente, el cuidado de los animales, la limpieza para a continuación hacer el concurso de machos.
Pues así comenzamos Agropopular hoy. La sintonía, por favor.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
Don Mariano de Diego, ¿cuál es la tarea que tiene encomendada, que tiene encomendado este toro juicioso?
Pues nada, su obligación es trabajar en la ganadería. Tiene una descendencia muy buena, toro, como ves, muy largo, entonces que necesitaba para que los animales se alargaban y demás, para que luego, y luego una pelvis muy buena, para que luego las hembras paran bien.
Los testículos también.
También.
¿Y cuánta descendencia tiene?
Tiene ahora, tendrá pues unos 100 animales, 100 entre hembras y machos.
¿Y cuántos años de vida útil le pueden quedar?
Bueno, pues le pueden quedar normalmente 3 o 4. Son animales muy pesados, y este lo tenemos en Villarcayo. Es una finca muy dura, con mucha montaña.
Muchas gracias, don Mariano de Diego. Así comenzamos hoy Agropopular. Desde la Feria de Salamanca, repasando los 7 titulares más importantes de la última semana. Planas rechaza conceder un apoyo específico al agricultor profesional. Sigue sin publicar el acta de la reunión del 14 de julio. El Ministerio de Agricultura quiere dejar cerrados este mes de septiembre los trabajos técnicos de todos los instrumentos e intervenciones que formarán parte del plan estratégico de la futura PAC. Las tormentas que se han registrado esta semana en múltiples puntos de nuestro país han dejado cuantiosas pérdidas en el sector agrario. Viñedos, olivos y otros cultivos de distintas partes de España han sufrido el impacto del temporal. También daños en infraestructuras y negocios varios. Estaremos en Toledo y en Castellón. El Gobierno ha aprobado la norma de calidad de los aceites de oliva y de orujo de oliva. Establece un sistema de trazabilidad, precisa los requisitos de elaboración y envasado y recoge una lista de prácticas prohibidas. China ha retirado la autorización para exportar carne y productos del porcino a su mercado, al menos a 5 mataderos españoles y a instalaciones de otros países europeos. Está reduciendo sus importaciones para tratar de equilibrar su mercado interior. El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, confía en que la inclusión del lobo ibérico en el listado de especies silvestres en régimen de protección especial se concrete para el 25 de septiembre. Nuevo ataque de lobos el martes en La Rioja. Los ministros de Agricultura europeos inician el curso mañana domingo con un encuentro informal en Eslovenia para abordar el futuro de las zonas rurales. Además, recorreremos Salamac, que comenzó ayer en Salamanca. El pregón de hoy: los rayos matan, las tormentas provocan daños. El consultorio de la PAC con Mercedes Morán. Tendremos nuestras secciones habituales. La previsión del tiempo que adelantamos ahora en titulares. José Miguel Viñas, muy buenos días de Meteorred.
Hola, César, muy buenos días. Pues nada, la dana ya queda atrás, por lo tanto se impone la estabilidad atmosférica, hoy bastante sol, suben las temperaturas, todavía alguna tormenta por Cataluña y Castellón, y la próxima semana un tiempo cambiante con la visita de algún frente.
Perfecto, pues luego ampliamos estos titulares. Escucharemos las 9 desde la Plaza Mayor de Salamanca. Recordatorio de Agroseguro, 8 años y 5 semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011. Y sigue la callada por respuesta. Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto hoy por Eugenia Rubio, Mariluz Álava, Lucía Mamen y Diana Requena. En el control de sonido, Cinta Molina. En el control central, el caudillo Orihuela. Y aquí en Salamanca, Luis Mateos y Juan Jesús Lista. Y es el momento de escuchar un par de consejos.
Preparar la tierra para sembrar antes de las lluvias, recolectar antes de que llegue el calor. En el campo, cada cosa tiene su momento. Y ahora es el momento de renovar tu maquinaria agrícola con el Plan Renove del Santander en condiciones preferentes. Haz tu explotación agrícola más digital y sostenible e impulsa de nuevo tu negocio. Financiación sujeta a previa autorización por parte del banco. Más información en cualquiera de nuestras oficinas o en bancosantander.es. Ahora es el momento.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Llevamos mucho tiempo anunciando la falta de componentes tecnológicos o industriales. Esto de la tecnología, todo indica, va a ser un problema muy importante. Tenemos escasez de microchips. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué se está produciendo? ¿Cómo afecta todo eso a ti y a mí, a los consumidores y, por lo tanto, al precio?
Pues nos afecta eso, en el precio. Cuando quieren comprar los fabricantes de automóviles pues algún tipo de chip, pues les cuesta 5 veces más. Esto, contemos que un vehículo hoy en día tiene 3.000 microchips de estos dentro, ¿no?
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Seguimos en Agropopular y seguimos a mis espaldas con Juicioso, nuestro torito bonito de hoy. Tenemos nuestro concurso, estamos sorteando 3 lotes de productos de Salamanca en bandeja, la marca de la Diputación Provincial de Salamanca. Hay vino, jamón, lentejas, queso, miel y pastas. ¿Y qué es lo que tienen que acertar? Pues el nombre del toro, del semental que se encuentra a nuestras espaldas, con el que hemos comenzado hoy el programa. Lo hemos dicho varias veces y lo volveremos a decir a lo largo de los próximos minutos. Eso es lo que está en juego y esa es la pregunta. ¿Formas de participar? Pues a través de nuestra página web www.agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse. ¿Cómo se hace eso, Eugenia? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues para hacerlo a través de Facebook hay que entrar en facebook.com/agropopularcope y pulsar en me gusta si no lo han hecho ya. Y para concursar por Twitter vamos a twitter.com. Nuestro usuario en esta red es @agropopular y tienen que pulsar en seguir. Además, como cada sábado, hay que les recordamos que para concursar por Twitter y poder optar al premio es imprescindible colocar junto a la respuesta el hashtag o etiqueta, que hoy es #agropopularsalamac21. #agropopularsalamac21, ese Salamac con Q. Les recordamos, por último, que también estamos en Instagram con el usuario Agropopular. Por esta red no pueden concursar, pero sí ver las imágenes y vídeos del programa. En primer lugar, esta de este toro impresionante.
Pues voy a preguntar a don Javier Iglesias, que es el presidente de la Diputación de Salamanca. Don Javier, muy buenos días.
Buenos días, don César.
Los datos del Salamac de este año.
Pues más de 400 expositores, más de 31.000 metros cuadrados de exposición, y a pesar de la situación post-COVID, que no deja de ser una feria post-COVID, estamos muy orgullosos porque Salamac 2021 vuelve a arrancar con éxito de expositores, con éxito de compraventas y con éxito sobre todo de animales. Tenemos la mejor exposición de ganado selecto de Europa, o de las mejores del sur de Europa, y estamos muy satisfechos con la respuesta de los expositores, tanto de ganado como de maquinaria.
Y aquí Juicioso detrás, que es un vivo ejemplo de esto que usted acaba de decir.
Impresionante este macho charolés, impresionante, porque la verdad es que es todo un espectáculo. Venir a Salamanca y ver lo que hacen nuestros ganaderos, lo que son capaces de hacer los ganaderos salmantinos, los ganaderos del resto de España, en la mejor exposición de ganado selecto. Esto es todo un arte y es maravilloso y extraordinario.
A estas horas, gran actividad aquí en la feria. Oirán ustedes de fondo el ruido de los volquetes, de los tractores con los remolques que están cambiando la paja, las camas de los animales.
Esto es una ciudad dentro de la ciudad. La verdad es que aquí yo creo que casi ni se duerme. Estamos a tope y aunque se abre a público a partir de las 11 de la mañana, aquí desde las 7 de la mañana hay muchísima actividad, como puede usted comprobar.
Bueno, pues vamos a pedirle a José, luego continuamos hablando con usted, vamos a pedirle a José, José, ¿qué hacemos ahora con toro, con Juicioso?
Pues ahora lo llevamos a su plaza, a su cuadra, y esperar para la hora del concurso.
Hay que peinarle, hay que defentarle, sí, eso lo hacen todos los días.
Sí, sí, ya lo hemos duchado, ahora ya pues peinarle un poquito para que salga con buena presencia a la pista.
Muchas gracias, José. Pues venga, caminando con Juicioso para la nave de Charolés. Don Mariano de Diego, que es su propietario, ¿se subasta? ¿No se subasta?
No, este no se subasta. Este queda como semental de la ganadería, con una punta de vacas.
Vale. No sé si le pregunté antes que cuántos años de vida útil le pueden quedar.
Ah, sí, sí, que le pueden quedar, yo creo que 4 años o 5 años todavía.
Bueno, pues muchos éxitos para su ganadería y para el toro, que me está mirando ahora directamente diciendo que hacen estos aquí, que me han sacado a pasear tan pronto.
Muy bien tomado por José, habrás visto.
Sí, sí, a ver, José, camino de la nave, se da la vuelta tranquilamente, con su dificultad, va agarrado de una anilla por la nariz, por las fosas nasales, y ha comenzado el movimiento hacia la nave de Charolés. Pues ahora vamos con el gran chaparral. Y seguimos hablando de la PAC. Planas se rechazó ayer aquí en Salamanca y también en Segovia conceder un apoyo específico a los agricultores y ganaderos profesionales. Primera idea a dejar clara. La segunda idea es que Planas sigue sin hacer pública el acta de la reunión que tuvo, de la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, que tuvo el día 14 de julio, y por lo tanto no sabemos si hubo acuerdo, como dice él, o no hubo acuerdo, como sostienen la mayor parte de los consejeros de Agricultura que asistieron a esa misma reunión. Por eso es tan importante que aparezca de una vez por todas el acta. Y el ministro se ha referido esta semana a la definición de la figura de agricultor activo en la futura PAC. ¿Y qué es lo que dijo, Eugenia?
Pues subrayó que no puede ser una definición que suponga excluir a otras, sino que hay que sumar porque hay 17 comunidades autónomas y es preciso buscar un consenso. Ayer mismo señalaba en Salamanca, antes de inaugurar la feria, que la futura PAC debe defender a la inmensa clase media de agricultores y ganaderos, que son los que necesitan el apoyo. Dijo que hay magníficas explotaciones en España que no necesitan de la PAC, aunque tienen derecho a percibirla, pero que su rentabilidad no depende de ello. Sin embargo, la inmensa clase media de agricultores y ganaderos, añadió, la necesita para alcanzar el umbral de rentabilidad. Respondía así a las movilizaciones que han tenido lugar y a otras que se anuncian para reclamar que la nueva PAC se centre en el agricultor profesional. Precisamente la organización Unión de Uniones ha convocado para el 15 de septiembre una concentración a las puertas del Ministerio de Agricultura ante el rumbo que están tomando las negociaciones para la aplicación de la PAC en España. Subraya la organización que en trabajos previos se concluía que el plan estratégico debería orientarse hacia los agricultores profesionales, pero ahora, en 2 meses de reuniones con las comunidades autónomas, en un intercambio, dicen, de cromos lamentable, se cambia el rumbo y se vuelve a alejar la PAC de aquellos cuyas rentas dependen fundamentalmente de la agricultura y la ganadería.
Y el Ministerio de Agricultura quiere dejar cerrados este mes de septiembre los trabajos técnicos de todos los instrumentos e intervenciones que formarán parte del plan estratégico de aplicación de la futura PAC. El secretario general de Agricultura, Fernando Miranda, precisó el pasado miércoles que se van a celebrar grupos de trabajo de alto nivel sobre ayudas acopladas, ayuda básica y pago redistributivo y también las medidas de desarrollo rural. Más datos.
Pues en concreto, la reunión sobre ayudas acopladas será el próximo día 9, la de desarrollo rural el 16 y la dedicada a la ayuda básica y al pago pago redistributivo sería el día 20 y en ella se presentaría el mapa de regiones productivas. Finalmente habrá un encuentro el día 22 para analizar de forma conjunta todos esos elementos y preparar un informe de cara a la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural que tendrá lugar en octubre. Miranda avanzó este calendario en una reunión por videoconferencia con las comunidades autónomas dedicada a debatir el diseño de los ecoesquemas. En relación con estos últimos, Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco consideran que la propuesta del Ministerio no atiende sus demandas y que no tiene en cuenta las peculiaridades de la cornisa cantábrica. Piden una reunión bilateral sobre la aplicación de este régimen de ayudas.
Bueno, pues esto es lo que podemos contar en relación con la nueva política agraria común que se está diseñando en España. Como decía al principio, no habrá un tratamiento especial para los agricultores profesionales que están en pie de guerra. Ahí está Bambino, que actuó en varias ocasiones en una sala de fiestas clásica y emblemática de Salamanca, la Coquette. Seguimos andando por el recinto ferial, es el momento ahora del consultorio de la PAC.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este espacio.
Si no te pilla la ventanilla, confesao, la ventanilla la cepa pilla el más pintao. La ventanilla.
Saludo hoy a doña Mercedes Morán. Recuperamos el consultorio de la PAC. Doña Mercedes, muy buenos días.
Buenos días, don César, y saludos desde Extremadura a los oyentes.
Muchas gracias. Nos escribe don Jesús Gar, nos dice: soy pensionista desde el año pasado, cobra su pensión, cobra 2.700 euros de la PAC, cultiva las tierras propias desde hace 25 años, tiene tractor y toda maquinaria y le gustaría seguir trabajando la tierra. Dice, nos pregunta si tiene que hacer algún cambio, puede seguir como hasta ahora, es de Navarra.
Bueno, don Jesús, en la propuesta que ha hecho el Ministerio para ser agricultor activo y recibir las ayudas, habría que cumplir una, solo una de estas condiciones. Primero, estar en la Seguridad Social Especial de Trabajadores por Cuenta Propia Agrario, o que al menos el 25% de todos los ingresos procedan de la actividad agraria, o que reciba un importe de ayuda de hasta 5.000 euros. Por lo tanto, don Jesús, si a partir de 2023 sigue usted recibiendo ese importe de ayuda menor de 5.000 euros, como ahora, que es lo más probable, sería usted agricultor activo y no tendría que hacer nada distinto a lo que está haciendo. Y si no fuera así, tiene la opción de que al menos el 25% de todos sus ingresos procedan de la actividad agraria. Ahora bien, como ha recordado don César, todavía está abierta la negociación del Ministerio y las comunidades autónomas y puede haber cambios.
Bueno, pues quería referirse usted también al resultado, no, mejor que al resultado, al estado de esas negociaciones para diseñar la nueva PAC en España, ¿no?
Sí, bueno, es que la propuesta que ha hecho el Ministerio para los ecoesquemas es muy preocupante, porque habrá más obligaciones para los agricultores y ganaderos con menos importe de ayuda. Y además, no todas las hectáreas de una misma explotación cobrarán lo mismo. Habrá un número determinado que cobrará el 100% de la ayuda y el resto de la superficie del agricultor o el ganadero recibirá solo el 70%. Yo creo que en estas condiciones muchos productores pueden decidir no aplicarlo con la consiguiente pérdida de las ayudas. Y es más, creo que el Ministerio piensa lo mismo. Y les pongo un ejemplo de por qué lo digo, don César. Las prácticas 6 y 7 de esta propuesta, por ejemplo, que van destinadas a cultivos leñosos. El Ministerio dice y reconoce que podría aplicarse sobre 5 millones de hectáreas. 5 millones de hectáreas. Pero, sin embargo, prevé que en 2027, es decir, cuando acabe esta nueva PAC, solo se estaría aplicando sobre 3 millones de hectáreas. Esto quiere decir que habrá agricultores y habrá superficie sin este ecoesquema y sin esta ayuda. Visto lo visto, en mi opinión, yo creo que esta propuesta del Ministerio es muy negativa para la rentabilidad de las explotaciones de los agricultores y ganaderos.
¿Considera usted que la propuesta del Ministerio es juiciosa y tiene sentido común?
No, no es juiciosa. No compensa en absoluto los importes de ayuda, los sobrecostes y las pérdidas de producción que van a tener los agricultores y ganaderos al aplicar. En absoluto.
Pues, Ya hemos dado una pista del nombre del toro del semental por el que estamos preguntando hoy, con el que hemos comenzado el programa. Doña Mercedes Morán, muchas gracias. Consultas para ella en nuestra dirección de correo electrónico oyentes@agropopular.com. Doña Mercedes, muchas gracias. Muy buenos días.
Buen fin de semana a todos.
El himno de la PAC, por favor. Finalizamos así el consultorio.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado este espacio.
Siempre habéis estado ahí dándolo todo cada día, siendo los primeros en empezar, en innovar y en llegar hasta donde sea para abastecer al país. Ahora nos toca a nosotros ser los primeros en apoyaros con los más de 3.000 gestores de Agrobank, la red especialista de CaixaBank, trabajando en las soluciones financieras que necesitáis. Agrobank, contigo para seguir creciendo.
Noche de relámpagos. Las tormentas que se han registrado esta semana en varios puntos, bastantes de nuestro país, han dejado cuantiosas pérdidas en el sector agrario. Viñedos, olivos y otros cultivos de distintas partes de España han sufrido el impacto del temporal, según las primeras evaluaciones de los daños. En Castilla-La Mancha se han registrado daños en viña, olivar, almendro, pistacho, pimiento, cebolla, brócoli, melón y tomate en las provincias de Cuenca, Ciudad Real, Albacete y Toledo. Y saludo a doña Blanca Corroto, que es la presidenta de Saja Toledo. Doña Blanca, muy buenos días.
Hola, buenos días, César.
Primer balance de daños.
Bueno, pues la última tormenta del día 1, que fue la más fuerte que sufrimos aquí, pues ha habido zonas muy afectadas, como bien comentabas tú antes. Aquí concretamente la provincia de Toledo, que es la que peor parte se ha llevado, pues los montes de Toledo, municipios, pues los municipios de los montes de Toledo y colindantes, pues los daños no han afectado a toda la zona, sino pues a una extensa franja desde la Puebla de Montalbán, Casabuenas, Navalmoza, Gálvez, Polán, Guadamurí, Covisa, que fue donde descargó la tormenta con mayor intensidad. Esta zona es fundamentalmente olivarera, por lo que el cultivo más dañado pues ha sido el olivar. La aceituna pues se cayó por el granizo. En algunas parcelas pues se ha perdido toda la cosecha, que este año pues ya era inferior, en torno a un 70% de la campaña normal, al no haberse recuperado los árboles de los estragos de Filomena. Y la aceituna que ha quedado en el árbol, pues la verdad es que está muy dañada por los impactos del granizo y probablemente termine cayéndose. El tomate ha sido otro de los cultivos más afectados, concretamente en Puebla de Montalbán y Barciense, que los daños pues han sido por inundación de plantaciones y ahora mismo pues estaban empezando a recoger la campaña. La zona de la Sagra, pues los productores de huerta, como las lechugas, pimiento, cebolla, brócoli, pues en Recas ha sido uno de los municipios pues más afectados por esta tormenta. Y otra zona afectada pues ha sido La Mancha, donde ha afectado al viñedo, pistacho, melón, pero aquí los daños pues han sido más puntuales. Si bien esta zona ya venía afectada, muy afectada, por la tormenta del granizo que hubo unos días anteriores, ¿no? Y hubo importantes pérdidas en viñedo.
Que es una primera evaluación, seguiremos hablando en próximas semanas de esos daños a medida que se vayan concretando. Doña Blanca Corroto, muchas gracias, muy buenos días.
Buenos días, gracias a vosotros.
Y hace falta ayudar a los afectados. Un consejo.
Innovabio de Timac Agro, la primera gama completa para la agricultura ecológica, te ofrece este contenido.
¿Qué conoces sobre los cultivos extensivos en producción ecológica? España es el séptimo productor mundial de cereal ecológico. Las leguminosas son también importantes por la superficie que ocupan y por su valioso papel en la rotación de cultivos. Esta práctica, además de ser un pilar fundamental en los cultivos herbáceos, resulta la mejor herramienta para combatir las malas hierbas a largo plazo. Y es que ser agricultor ecológico es, sobre todo, aprender a trabajar con las diversas herramientas que nos proporciona la naturaleza. Una de ellas es el control biológico, del que hablaremos el próximo sábado en este espacio.
Es hora de responder a los desafíos de nuestra agricultura. Porque una agricultura ecológica mejor es posible, presentamos InnovaBio, la primera gama completa para la agricultura ecológica. Una solución creada para agricultores como tú. Timac Agro, pioneros por naturaleza.
Ponerme a Mikis Theodorakis, que ha fallecido esta semana. Nos encontramos frente al Centro de Exposición Permanente de Ganado Equino, don Javier Iglesias. Buenos días de nuevo, nos acaban de sacar un caballo, ¿no?
Sí, efectivamente. La verdad es que tenemos aquí lo mejor de España y tenemos varios ejemplares, todos ellos magníficos, de distintas razas. Y aquellos amantes del caballo, pues también se pueden acercar a Salamac durante estos 4 o 5 días que tenemos de feria y pueden ver pues los mejores animales también del Caballares de España.
Una planta impresionante. Saludamos a los miembros del ejército que también tienen presencia aquí del centro de Ávila y que están por aquí viéndonos. Seguimos en Agropopular. Tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos en 3 minutos desde la Plaza Mayor y desde la feria.
César Lumbreras. Agropopular. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy tu asistente de voz. Puedo responderte a cosas como: ¿al zumo se le van las vitaminas? O ¿los chopitos son lo mismo que las puntillitas? Pero no me preguntéis dónde va a caer el gordo de Navidad, porque eso no lo sabe ni Kim Moon-young, la persona más lista del mundo según Wikipedia.
Incluso los que más saben, no lo saben. ¿Y si el gordo de Navidad cae en tu lugar de vacaciones? No vuelvas sin tu décimo. Lotería Nacional. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Qué queréis? ¿Pinchos o chuletón?
Jolín, papá, ¿podemos desayunar algo que no sea barbacoa?
¿Te cuesta dejar atrás el verano? Alarga esa sensación de verano con hasta un 40% de ahorro en las ofertas de septiembre de Amazon. Sí, lo has oído bien. Un 40% de ahorro. Hasta el 7 de septiembre.
Atención. A todos los que estabais esperando una señal para cambiaros. Yastel por solo 34,95. Nuestro precio más bajo. Solo este mes, llévate fibra 15 gigas por 34,95, precio definitivo. Corre que se escapa. Llama ya al 1510, más info en yastel.com.
Últimos días para disfrutar del verano en Aflelu. Con Chin Chin, llévate tu segundo y tercer par de gafas por solo 1 euro más. Y el tercer par para ti o para quien tú quieras, tus padres, tu pareja, tus hijos. Solo hasta el 11 de septiembre, solo en Alana Aflelu. Ver condiciones en óptica.
Celebremos juntos este momento.
Con Zoco, con Zoco.
Y gritemos todos por más encuentro.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797. Gilmar.es.
Manu el Minimanos, Manis para los amigos, no ha contratado la luz a Factor Energía y no ahorra un 12,5%.
Manu, contratad todos la luz. En factorenergía.com y no haremos más anuncios. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
Seguimos desde la Feria de Salamanca. Nos vamos a ir hasta la unidad móvil número 2 de Agropopular, que está bajo los mandos de Juan Jesús Lista en la Plaza Mayor de Salamanca, para escuchar las señales horarias de las 9 de la mañana, las 8 en las Islas Canarias, desde ese lugar, desde la Plaza Mayor de Salamanca. Mientras tanto, les saludo a todos y les pido... Ahí están. Nueve de la mañana desde el reloj de la Plaza Mayor de Salamanca, 8 en las Islas Canarias. Nosotros seguimos desde la unidad móvil número 1 de Agropopular, aquí a los mandos de Luis Mateos. Si llevan con nosotros desde las 8:30, nuestro agradecimiento. Sepan que estamos recorriendo la feria hoy, y si se incorporan ahora a nuestra audiencia, sepan que estamos en Salamanca, en su feria ganadera y también agrícola, Salamac, la sintonía. Despedíamos la anterior media hora hablando de caballos. Nos habían sacado uno de ellos, un ejemplar. ¿Cuál es tu nombre?
Isabel.
¿Y el nombre del animal?
Tormenta, pero ahí en la feria, en el cartel, se llama Alhambra, porque le puse el nombre antes de saber cómo se llamaba antes.
Entonces, ¿en qué quedamos?
Se llama Tormenta.
Se llama
Tormenta. Tormenta, pero todos la conocen como Alhambra.
¿De qué raza es?
Pura raza española.
Pura raza española. ¿Y tú qué trabajo haces aquí?
Pues aquí, pues vengo a ayudar a mi padre a limpiar cuadras, a peinarlos, a dejarlos guapos para que lo vea la gente.
Bueno, pues la planta desde luego es magnífica.
Muchas gracias.
Bueno, que sigáis con ello.
Gracias, gracias.
Y hablando de tormentas, de eso vamos a hablar a continuación en el pregón. Que fíjense el titular que yo había puesto: los rayos matan y las tormentas provocan daños. Parece algo de perogrullo, pero la verdad es que a veces perdemos el contacto y el sentido con la realidad. El pregón.
Ya llegó como cada mañana.
Como decía, los rayos matan, las tormentas provocan daños. El pregón de hoy comienza en primera persona. Eran las 7:30 de la tarde del miércoles pasado. Me encontraba de viaje en la A3, camino de Madrid, entre los kilómetros 200 y 175 en la provincia de Cuenca. De pronto apareció una nube muy negra sobre el horizonte y en poco más de 5 minutos la tarde se convirtió en noche cerrada y comenzó a diluviar, complicando sobremanera la conducción a una velocidad muy baja. Afortunadamente, a pocos kilómetros había una zona de servicios a la que me desvié. Dado el cariz que tomaban las cosas, muchos otros conductores hicieron lo mismo que yo y rápidamente aquello se llenó de coches, de vehículos. La lluvia y el viento arreciaron y los rayos se multiplicaron seguidos de los correspondientes truenos. Media hora después seguía siendo noche cerrada. A las 8:15, es decir, 45 minutos desde que había comenzado, la tempestad, la tormenta, comenzó a amainar. La lluvia disminuyó de intensidad y los relámpagos y truenos cesaron. Poco a poco volvió la luz. Fue un pedazo de nube, insisto, que provocó importantes daños en toda aquella comarca conquense. Valga este testimonio contado en primera persona de la situación muy agravada por la que han atravesado bastantes zonas de España, en la que se han registrado daños muy importantes en el campo, en los pueblos y en las ciudades que se vieron afectadas. La gente del medio rural está acostumbrada a mirar primero al cielo para ver cómo pinta la cosa y después a la tierra para comprobar el estado de los cultivos. Es por tradición más respetuosa con los fenómenos de la naturaleza que el habitante del medio urbano. Uno de los recuerdos de mi infancia es que cuando salías del pueblo por cualquier camino te encontrabas con una o varias cruces que recordaban a personas que habían muerto víctimas de un rayo, sorprendidas con sus animales por una tormenta en el campo. Afortunadamente, con el paso del tiempo y los adelantos tecnológicos, estos accidentes son cada día menos frecuentes, pero siguen produciéndose, y no solo en los pueblos, sino también en las grandes ciudades, en las que hemos perdido el respeto a los fenómenos de la naturaleza. Valga como ejemplo que no hace mucho tiempo un rayo mató a un ciclista que circulaba por una céntrica calle de Madrid. Sirvan estas reflexiones para recordar que por mucho que adelante la tecnología, la naturaleza sigue ahí y que de vez en cuando nos pide los papeles, como ha sucedido esta semana. No hay que olvidarlo ahora que los expertos avisan de que este tipo de fenómenos van a ser cada vez más frecuentes y más extremos. Los rayos pueden matar y las tormentas causar importantes daños. Dicho queda.
Yo quiero que este sea el mundo que conteste, del este hasta oeste y bajo el mismo sol. Ahora nos vamos y juntos te elevamos, aquí todos estamos bajo el mismo sol.
Estamos todos bajo el mismo sol y es necesario hacer frente al cambio climático. Vamos con los nueve titulares correspondientes a esta hora. La estabilidad atmosférica se impondrá el fin de semana. Lucirá el sol en la mayor parte del país y subirán las temperaturas. Hoy sábado tendremos alguna tormenta por el Pirineo Aragonés y Catalán que podrá afectar a otras zonas de Cataluña. La próxima semana el tiempo será cambiante. Recibiremos la visita de algún frente. Más datos, Eugenia.
La reserva hidráulica ha vuelto a descender. A comienzos de esta semana se situaba al 42,6% de su capacidad total. La cuenca del Guadalquivir está al 28,8%.
La producción de algodón de Andalucía rondará las 49.000 toneladas con un descenso de superficie y rendimiento, según ha avanzado el secretario general de Agricultura de la Junta, Vicente Pérez.
La venta de tractores nuevos registró una caída de casi el 8% en agosto con respecto al mismo mes de 2020. Sin embargo, si se considera el acumulado del año, las ventas han crecido un 17%.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que abordará la subida inmediata al salario mínimo interprofesional en lo que queda de año.
La Asociación Valenciana de Agricultura ha presentado una denuncia a la Agencia de Información y Control Alimentarios, la AICA, para que investigue y, en su caso, sancione la posible venta a pérdidas de sandía en los supermercados Lidl.
En los mercados de futuros han bajado el trigo, el maíz y la harina de soja.
En las principales lonjas nacionales han vuelto a predominar los repuntes en las cotizaciones de los cereales, pero también ha habido algunas repeticiones y bajadas. Los operadores hablan de bajadas en el mercado real.
Y los precios en origen del aceite de oliva han registrado subidas casi generalizadas. También han subido las cotizaciones de las almendras en la mayoría de las lonjas y mercados nacionales. La castaña salmantina, por favor.
La lenteja de la Almunia, lo mejor para almorzar. Garbanzo Pedro Sellano, bocati de cardinal. La carne de la morucha, la chuleta.
Pues algunos de estos productos son los que van en los lotes que ha preparado la Diputación de Salamanca. Son productos con su marca de calidad, Salamanca en bandeja. Pueden ser suyos si participan en nuestro concurso. Nos tienen que decir cómo se llama el animal, el toro, el semental con el que hemos comenzado el programa. Ese es el nombre, que esa es la respuesta que nos tienen que dar. Formas de participar, pues a través de nuestra página web www.agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso y lo envían y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse. Mamen, muy buenos días.
Hola, buenos días. Así es, en el caso de Twitter, entrando en twitter.com, buscando @agropopular, que es nuestro usuario, y pulsando en seguir. Y en esta red social ya saben que es imprescindible para poder optar a este maravilloso premio, que no se olviden de colocar junto a la respuesta nuestro hashtag, #AgropopularSalamac21, #AgropopularSalamac21, es Salamac con Q. Si prefieren concursar a través de Facebook, también pueden hacerlo, entran en facebook.com/agropopularcope y aquí ya saben que el único requisito que tenemos es que pulsen en seguir, en me gusta, perdón, si aún no lo han hecho. Y les recuerdo que también estamos en Instagram, nuestro usuario es Agropopular, y que aquí van a poder disfrutar de todas las fotos y vídeos del programa de hoy. Y me vuelvo a Twitter, César, porque no les he dicho que con Agropopular Salamac 21 ya somos trending topic, y no solo eso, sino que también lo es la respuesta a nuestro concurso.
Bueno, pues algo más, Mamen.
Te cuento, por ejemplo, lo que nos dicen algunos oyentes a través del correo electrónico. José Luis Méndez nos dice desde Águilas, en Murcia, que ha amanecido un precioso día y que ya tienen 22 grados. Antonio Rivera nos dice que en Sevilla también tienen una mañana estupenda, aunque un poquito fresquita. Francisco López nos lleva hasta Ávila, donde nos cuenta que están celebrando en la ciudad el mercado medieval. José López Lago nos felicita por el programa desde Torre Águila, cerca de Mérida, donde tienen 20 grados, aunque está todavía subiendo la temperatura. Y Pedro Dousinague nos ha escrito desde Fuenterrabía, en Guipúzcoa, para contarnos que el tiempo está espléndido y que tienen ya 19 grados.
José David Díaz Muedano, muy buenos días a través de Twitter. ¿Qué nos han dicho?
Muy buenos días, César. Pues en Twitter, un sábado a muchos mensajes. Por ejemplo, nos escribía Fidel Fernández, que lo hace desde Anta, en Almería, donde nos dice tienen hoy un día soleado y con muy buena temperatura. Francisco Rodríguez también nos escribía desde Fuerteventura, desde donde nos recuerda la preciosa ciudad de Salamanca, desde donde emitimos hoy, que nos dice pasó 8 años como estudiante. Raquel, desde La Mancha Toledana, nos dice que tienen hoy 21 grados y cielos despejados. Y también nos comenta que en su zona han tenido suerte evitando el granizo y el viento. Y María García nos saluda precisamente desde Salamanca y nos dice que en un rato visitará Salamanca.
Muchas gracias, José David. Hasta dentro de un rato. Ahora vamos con la previsión del tiempo.
Disfruta del tiempo con tu Tubito de Mercedes-Benz.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
Tendremos chubasco y viento en varias de las...
José Miguel Viña, el meteorólogo de Meteorred, muy buenos días.
Hola, César, muy buenos días.
A 20 grados ahora mismo en Salamanca, luce el sol, previsión para hoy sábado.
Pues ese ambiente soleado lo vamos a tener, lo estamos teniendo en la mayor parte del país, a lo sumo con alguna nube alta en los cielos, presencia todavía, eso sí, de algo de aire frío en altura sobre el nordeste de la península y Baleares, y allí van a formarse algunas tormentas esta tarde, podrán ser localmente fuertes, particularmente en Cataluña, temperaturas en ascenso, y como viento más destacado, el levante, tanto en el estrecho como en Alborán.
Seguimos avanzando el domingo.
Bueno, pues mañana un tiempo muy parecido. Vamos a notar, eso sí, más calor durante las horas centrales del día. Las máximas rondando los 35 grados en las cuencas del Tajo y el Guadiana y hasta los 37-38 de máxima en el Guadalquivir. Posibilidad todavía de alguna tormenta aislada ya en el Pirineo catalán y en el Maestrazgo. Y al final del día podrá llover en el oeste de Galicia. El viento de levante se va a reforzar en el estrecho.
Tienes ahí alborotados al gallo de las gallinas. Seguimos avanzando en el pronóstico.
Bueno, pues el lunes y el martes la llegada de un frente por el Atlántico va a dejar bastantes nubes, algunas lluvias por la vertiente atlántica peninsular y sobre todo será en el noroeste de la península donde llueva de manera más frecuente y abundante, pero no se esperan lluvias demasiado intensas. Va a seguir el calor en ese inicio de la semana, sobre todo intenso en el interior de Andalucía, con una subida además muy destacada por las comunidades cantábricas. Los vientos de componente oeste y sur asociados a ese frente que acabo de apuntar.
¿Y seguimos el miércoles?
Sí, a mitad de semana, el miércoles, las lluvias se van a extender ya por toda Galicia, la mayor parte del extremo norte peninsular, los cielos más despejados, cuanto más nos desplacemos hacia el sur y hacia el este de la península, también en Baleares y en el sur de Canarias. Van a bajar las temperaturas, con la excepción del área mediterránea y Canarias, donde subirán levemente. Y destaco también las rachas fuertes de viento de poniente en la zona del estrecho y los alisios también fuertes por las Islas Canarias.
¿Qué nos queda?
Pues nos queda ya el último tramo de la semana, del jueves en adelante, y todo apunta a que el tiempo será cambiante, con un aumento progresivo de la inestabilidad atmosférica según nos vayamos acercando al fin de semana. Presencia de bastantes nubes en los cielos, chubascos, tormentas de nuevo por el norte y por el centro de la península, afectando también a partir del sábado al Mediterráneo. Las temperaturas con esta situación que acabo de describir, pues previsiblemente irán bajando el jueves por el este de la península y por Baleares, y de cara al fin de semana en el resto del país, tanto en la península como Canarias, se notará ese descenso también.
Seguimos con la previsión del tiempo para estos primeros días del mes de septiembre. Nos encontramos ahora mismo en el stand de la Federación Frisona de Castilla y León. Hay aquí unas terneras y hay también una persona que está fuera lavando a los animales y otra persona aquí atendiéndolo, las camas, recogiendo la paja. Y ahora es el momento de conocer el pronóstico del tiempo por el método Cabañuelas. Y saludo a Alfonso Cuenca. Don Alfonso, buenos días.
Hola, muy buenos días, César.
La, como todos los primeros programas de cada mes, la previsión del tiempo para el mes de septiembre por el método Cabañuelas en esa zona de Jaén y su área de influencia en la que usted hace este trabajo. Adelante.
Vale, pues las Cabañuelas para este mes de septiembre son las siguientes. Tendremos los cielos con nubosidad variable y abundante, con algunos nublos de tormenta. Las lluvias serían moderadas y generalizadas. Eso sería la primera quincena del mes. Y a partir del 15 en adelante, lo que sí predominarán serán las tormentas, que irían acompañadas de granizo. Los vientos serían de componente suroeste y noroeste, moderados y un poco flojos. Las temperaturas descenderán un poco y será de 20 a 30 grados aproximadamente.
Las Cabañuelas. Sí.
Pues bueno, las Cabañuelas, como ya saben ustedes, es para un radio de acción de unos 250 a 300 kilómetros a la redonda, siempre desde el punto de observación, que está en Quesada, Jaén.
Pueden tener más datos en nuestra página web, www.agropopular.com, y también en la suya, que es...
Exactamente, en el blog de o en Instagram y en YouTube también.
De Alfonso Cuenca.
Exactamente, poniendo en los buscadores las Cabañuelas de Alfonso Cuenca. Ahí pueden encontrar toda la información.
Gracias, don Alfonso. Muy buenos días.
Vale, gracias.
La reserva hidráulica ha bajado. A principios de esta semana se encontraba al 42,6% de su capacidad total, lo que supone una reducción de 748 hectómetros cúbicos con respecto a los niveles de la semana anterior. Y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha reclamado un apoyo sincero a los partidos de la región en materia de agua y ha lamentado que el PP siga apoyando que los cambios de las reglas del trasvase Tajo Segura no reduzcan el agua trasvasada al Levante. Hemos estado en la previsión del tiempo con los amigos de Mercedes-Benz y recuerdo que está en marcha nuestro concurso. Sorteamos un vehículo, una furgoneta Mercedes-Benz. ¿Qué es lo que tienen que hacer para participar en este concurso? Pues entran en nuestra página web, www.agropopular.com. Buscan el apartado del concurso de Mercedes-Benz. Tienen que leerse las bases. Enviar una foto suya con una furgoneta, siguiendo las indicaciones, y participarán en el sorteo que se celebrará ante notario este próximo otoño. Esos son los pasos que tienen que dar si quieren que esa furgoneta sea suya. Ha sido la previsión del tiempo.
En Mercedes-Benz estamos de celebración y es que la que siempre lo da todo por ti, la que tiene los más avanzados sistemas de asistencia a la conducción, la que te permite configurar la carrocería como más te convenga, la que ahora también puede ser 100% eléctrica, cumple 25 añazos. ¡Felicidades, Vito! ¡A por otros 25!
Bueno, y ahora vamos a seguir hablando de los daños provocados por las tormentas. Eugenia, continúa con ese resumen que avanzábamos antes de los daños en diferentes zonas a Castilla-La Mancha, por favor.
Habíamos hablado de Castilla-La Mancha. En León, el granizo ha causado siniestros en plantaciones de maíz y lúpulo en la comarca del Páramo y en Manzanos del Bierzo. En Extremadura, según la organización UPA-UCE, cientos de hectáreas de olivar han sufrido los efectos del temporal, al igual que viñedos, tomates y pimientos para pimentón. En la provincia de Jaén, más de 2.700 hectáreas de olivar se han visto afectadas, sobre todo en Úbeda y en la Sierra de Cazorla. En Aragón, han alertado de daños en viñedos en el municipio de Cariñeda. Y en Navarra, las inundaciones de parcelas han podido impactar en cultivos hortícolas. Finalmente, en Orense también se han registrado daños en las viñas de la comarca de Orribeiro. Y la Asociación Valenciana de Agricultores ha alertado de graves daños en campos de la comarca del Bajo Maestrat, en especial en Vinaros, que han supuesto pérdidas de hasta el 100% de la cosecha de cítricos y hortalizas de temporada.
Bueno, vamos hasta allí. Don Luis Santos es citricultor y delegado de ABA en Vinaroz, en Castellón. Don Luis, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué pasó allí? ¿Cuáles han sido los daños más importantes?
A ver, el problema vino de que fue a partir de la mañana y en una hora cayó más de 200 litros de agua.
Tenemos problemas con esa comunicación. Vamos a ver si intentamos recuperarla luego, porque hay problemas de cobertura. De momento nos subimos ahora al olivo.
Al olivo, al olivo, al
El Consejo de Ministros aprobó el martes la norma de calidad de los aceites de oliva y de orujo de oliva, que establece un sistema de trazabilidad de estos productos y recoge los requisitos para su elaboración y envasado. La norma se publicó el 1 de septiembre en el BOE y se aplica a todas las instalaciones de elaboración, a todos los aceites de oliva y de orujo de oliva elaborados en nuestro país para su comercialización en el mercado interno y a los operadores que los elaboren o comercialicen en España. Respecto a la trazabilidad, ¿qué dice Eugenia?
Pues establece que los operadores deberán disponer de un sistema de registros que incluya todos los productos que se encuentren en sus instalaciones. También deben notificarse previamente los movimientos de producto. En cuanto a las instalaciones, las almazaras, refinerías y extractoras de aceite de orujo de nueva creación deberán estar separadas de otras industrias o locales ajenos a la actividad, en particular de los dedicados a otro tipo de grasas o aceites. Sobre los envases, el texto recuerda que los destinados a la venta o entrega al consumidor final deberán disponer de un dispositivo de cierre irrecuperable e inviolable. La norma recoge también una serie de prácticas expresamente prohibidas, entre ellas la elaboración en territorio nacional para consumo interno de mezclas con otros aceites o grasas de origen vegetal. También se prohíbe la práctica del refrescado, que consiste en mezclar aceites de oliva vírgenes de la campaña en curso con otros de campañas anteriores para mejorar las características de estos últimos. Y por otro lado, no podrán utilizarse los términos virgen o virgen extra en productos alimenticios de apariencia oleosa que puedan confundirse con los aceites de oliva y de orujo de oliva cubiertos por esta norma de calidad.
En general, las organizaciones agrarias han dado una buena acogida a la norma aprobada que venían reclamando desde hace años, aunque consideran que presenta ciertas carencias. Y volvemos a ver cómo está la comunicación ahora con don Luis Santos, citricultor y delegado de ABA en Vinaró. Don Luis, buenos días.
Buenos días, ahora sí, se me oye
bien. A ver, ahora mejor. Un breve balance de los daños, porque volveremos a hablar con usted en próximas semanas cuando se hayan concretado más.
A ver, los daños pues son caminos destrozados, finca con arrastre de tierra, carreteras llenas de bolos, árboles arrancados, fincas anegadas.
¿En los cítricos? ¿En los cítricos se han producido daños?
A ver, se pueden hablar de daños en las faldas, en lo que lleva al suelo, en las fincas que están anegadas. Habrá que hacer tratamientos de fungicidas. Y a ver si se puede salvar algo.
Bueno, pues si le parece, volvemos en un mes con usted para que nos cuente cómo ha evolucionado la cosa y si se ha podido salvar algo o no.
De acuerdo, gracias.
Gracias, don Luis. Muy buenos días.
Hasta luego.
Ahora es el momento de hablar de innovación desde aquí, desde Salamac.
Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
Tengo ya una ovejita lucera que de campanillas he puesto en collar. Tengo ya una ovejita lucera.
También aquí hay pabellones dedicados al ovino. También hay pabellones dedicados en Salamac al porcino ibérico, estamos al lado de uno de ellos. Hay pabellones dedicados a la avicultura, es decir, que al vacuno de leche, como acabamos de contar hace unos instantes. Y también en la Diputación de Salamanca trabajan en tema de innovación, ¿no es así, don Javier Iglesias?
Pues así es, porque el sector primario, los agricultores y los ganaderos, aunque parece para muchos, sobre todo los urbanitas que viven más en las ciudades, un sector que huye de la tecnología, es todo lo contrario. Precisamente yo creo que es un sector, especialmente con las generaciones más jóvenes, que se está montando en esa ola de mayor productividad a través de las tecnologías, a través de todo lo que sea mejorar los procesos productivos. Y la Diputación de Salamanca, pues creemos en ello. De hecho, tenemos un socio estratégico importantísimo, como es la Universidad de Salamanca, con su rector al frente, y desde la Diputación Provincial de Salamanca tenemos hasta un acuerdo con ellos de medio millón de euros para distintos estudios, hasta 5 estudios que vamos a presentar precisamente pasado mañana al rector y yo, que redundan en la mejora de las explotaciones, como a través de los equipos de investigación de la Universidad de Salamanca estamos consiguiendo que algunas explotaciones de algunos espacios productivos puedan ser mejorados.
¿Cuáles son esos, algunos de esos proyectos a título denunciado? ¿Qué tiempo habrá en próximos programas, una vez que estén presentados, de hablar más detenidamente de ellos?
Pues algunos tienen que ver con la mejora genética de los cereales, la mejora de las semillas. Otros tienen que ver con la mejora productiva de los productos ibéricos, cómo incide la raza, cómo incide la alimentación en el rendimiento y en la calidad de los productos ibéricos. Otros tienen que ver con la comercialización de los productos de la miel, la comercialización de la miel. Hay que tener en cuenta que Salamanca es una gran productora de miel. Hay dos municipios dedicados prácticamente a la producción de miel por entero. Todos sus habitantes lo hacen, Valero y San Miguel de Valero. Un saludo para todos ellos. O cómo mejorar la productividad a través de las prácticas agropecuarias certificadas en agricultura ecológica. Nosotros, a través de la dehesa, pensamos que tenemos una gran oportunidad en muchos lugares de España, no tantos, pero sobre todo Salamanca, casi toda Salamanca, el campo salmantino es dehesa, como usted sabe muy bien, don César. Y la dehesa pues tiene un marchamo de calidad, de sostenibilidad medioambiental, que tenemos que aprovechar para el futuro. Esto que hablan ahora de los ecoesquemas en la futura PAC, si nosotros llevamos haciendo los ecoesquemas desde hace siglos en el campo salmantino, a través de la crianza del vacuno, del porcino o del toro bravo.
Vale, y ya va siendo hora de que se reconozca. ¿Tiempo habrá a lo largo de esta temporada de hablar de algunos de esos proyectos que se van a presentar con sus autores? Gracias, don Javier Iglesias. Ha sido la sección de innovación.
El Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible, donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución, colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo. Foro Interalimentario. Innovar para crecer juntos.
Vamos ya con la primera parte del comentario de mercados mientras seguimos avanzando hacia la nave donde está el morucho.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
Mercado de los cereales. En los mercados de futuros baja el trigo, el maíz y la soja. En los puertos también bajada del maíz entre 5 y 7 euros y del trigo entre 3 y 5 euros. En el mercado interior, las lonjas, pues ha habido subidas, ha habido repeticiones y también algunas bajadas. Y los operadores nos dicen que las bajadas han sido generalizadas. Por ejemplo, ¿qué es lo que ha sucedido en la lonja de Salamanca con la cebada? Pues 220 euros por tonelada, incremento de 2 euros. Y en la lonja del Ebro, pues ha habido repeticiones en la cebada de más categoría y en la cebada normal, 229 euros, subida de 2 euros. También subida de 1 euro en el caso del trigo pienso forrajero. Y en la lonja de Barcelona, como decía, bajadas. Y pasamos ahora, Eugenia, a comentar algo de lo que ha sucedido en el mercado de la uva, en concreto en Castilla-La Mancha, con los datos que nos ha facilitado Agustín Miranda. Eugenia, ¿lo tienes ahí a mano?
Sí, se generaliza la vendimia en Castilla-La Mancha y los precios de la uva están subiendo tanto en el caso de la tinta como de la blanca. Según nos han informado, como dices, desde Asaja Ciudad Real, la uva tinta en la denominación de origen Valdepeñas ha subido en apenas 10 días de 4,1 de las antiguas pesetas por kilogrado a 6 pesetas. Es decir, que un kilo de uva en esta denominación ha pasado de 49,2 a 72 pesetas. En concreto, el grupo García Carrión paga ahora la variedad Tempranillo entre 5 y 6 pesetas por kilogrado, dependiendo del rendimiento total de la parcela. Recordemos que la organización denunciaba al inicio de la vendimia los bajos precios de la uva, situados por debajo de los costes de producción e injustificados a la vista de la merma de la producción. Sigue insistiendo a Saja Ciudad Real a los viticultores en que no vendan la uva por debajo de los costes y les anima a denunciar los incumplimientos de la ley de la cadena alimentaria que detecten.
Y en el precio del girasol en Córdoba, el alto oleico, 530 euros por tonelada, incremento de 10 euros. El girasol, 9244, 520 euros por tonelada, subida de 10 euros. ¿Qué ha pasado con el aceite de oliva, Mariluz Álava?
Pues los precios del aceite de oliva en origen anotaron subidas casi generalizadas. Fuentes de Oestepa indica que se cerraron operaciones en virgen a 3.150 euros por tonelada, en lampante a 3.000 euros, sumando incrementos de 50 euros en ambos casos, mientras que el extra queda sin cambios a partir de 3.500 euros por tonelada. En la lonja de Extremadura también predominaron los incrementos. El aceite extra y el lampante anotaron subidas de 50 euros, mientras que el virgen repitió. Y el sistema Pulred de la Fundación del Olivar recoge aumentos en todas las categorías.
Y en frutos secos, las almendras han continuado subiendo a lo largo de la semana en la mayoría de las lonjas y mercados nacionales. Mercamurcia registró aumentos de hasta 11 céntimos de euro en la comuna, cotizando a 3,91 euros por kilo en grano. El resto de variedades también subieron entre 2 y 8 céntimos de euro y solo la largueta repitió. En la lonja del Ebro, incrementos de 15 céntimos y en la lonja de Córdoba, subidas de hasta 55 céntimos en algunas variedades de almendra. La lonja de Albacete no cambiaron los precios. Finalizamos así. Tenemos datos del melón y la sandía.
Sí, así es. En la lonja del melón y la sandía de Castilla-La Mancha se registraron nuevas subidas en las cotizaciones del melón, de entre 3 y 7 céntimos, oscilando entre 18 céntimos de euro del segunda categoría y 37 céntimos de euro por kilo del melón extra. Sin embargo, las sandías repitieron entre 10 y 13 céntimos de euro por kilo.
Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
¿Conoces los NPK Sulfactive de Fertiberia Classic? La línea de abonos complejos que está revolucionando el mercado de los fertilizantes. 6 nutrientes totalmente solubles que garantizan la fertilización más completa y equilibrada, que aumenta la producción y la calidad de la cosecha y te aseguran la máxima rentabilidad de tu inversión. No lo pienses más. Elige siempre fertilizantes de primera calidad. Elige siempre fertilizantes Fertiberia.
Tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos en 3 minutos.
César Lumbreras.
Agropopular. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Agua y gas cerrados y persianas echadas. Pero lo que de verdad me da seguridad cuando me voy de vacaciones es conectar mi alarma de Securitas Direct. La tranquilidad de saber que pase lo que pase, siempre están cuidando de mi casa para encontrarme todo tal y como lo dejé, no tiene precio.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos para protegerte frente a robos y ocupaciones. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Campeones, líderes, cracks, los has llamado de todo.
Y ahora los llamarás profesores. Porque la generación más increíble de periodistas deportivos te va a dar clase en el curso de especialista en periodismo deportivo.
Es hora de salir del banquillo, saltar al terreno de juego y tener tu primera oportunidad con prácticas remuneradas.
Descubre todas las técnicas y todos los secretos del periodismo deportivo en el curso de especialista en periodismo deportivo de la Fundación COPE.
Título propio de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-9808-05 o en info@fundacioncope.com.
¿Sabes que Nara cuida tu salud con su plan Vida Sana desde 8,60 euros mes sin carencias ni permanencias?
O bien puedes contratar su seguro de salud con hasta 3 meses gratis.
Con Nara, videoconsultas gratis e ilimitadas, chat médico, reembolso farmacéutico, asistencia dental.
Elige Nara. Infórmate 913-874-199 o naradigital.es.
Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es. Ford Kuga, acercando el mañana.
Esta vuelta al cole necesitamos mucho material deportivo y muchos agentes para conseguirlo.
O lo compramos todo en el Corte Inglés, que tienen un descuento del 30% en textil deportivo.
¿En tus marcas favoritas como Nike, Adidas, Puma, Under Armour y Columbia?
Afirmativo.
Misión cumplida, agente Paula.
Con el Corte Inglés, la vuelta al cole cuesta menos. Prepárala en tienda, web y app.
En Correos seguimos en continuo.
y seguimos apoyando el deporte español y ahora somos operador logístico oficial de la Vuelta y les animamos y les llevamos todo lo que necesitan y menos las bicis, que las tienen que llevar ellos, si no, no tendría gracia el deporte, y el podium para cuando ganan, y luego haremos otra cosa, porque en Correos siempre estamos en continuo ahí.
Escuchas Agropopular.
Con César Lumbreras.
COPE. Estar informado.
9.34 minutos, 8.34 en las Islas Canarias. Enfilamos la recta final de Agropopular por hoy. Estamos ahora mismo en la nave de Charolés en Salamac y es el momento de repasar los 9 titulares y medio correspondientes a esta hora. La aprobación de los planes estratégicos y el cumplimiento del Pacto Verde Europeo, principales retos de la PAC en Bruselas en este curso. Y atención, porque las universidades de Berlín han reducido al 4% la carne o pescado de sus comedores. Más titulares, Eugenia.
Aumentan los casos de peste porcina africana en jabalíes en Europa. En el periodo enero-julio se han confirmado más de 8.500.
Se ha detectado circulación del serotipo 4 de la lengua azul en 2 explotaciones de la provincia de Huelva.
En el mercado del porcino de capa blanca han bajado de nuevo los precios. Son ya 12 semanas consecutivas con descensos. El lechón, sin embargo, ha repetido.
Seguimos. Los precios de los corderos se han oscilado entre repeticiones y subidas. Los animales de menos peso registraron los incrementos más significativos. En el mercado del vacuno, subidas en todas las categorías y clasificaciones.
En huevos se ha producido un cambio de tendencia al registrarse subidas en todos los gramajes. Los precios del conejo se han movido entre subidas y repeticiones y los del pollo se han mantenido sin cambios.
Y la Comisión Europea ha vuelto a decir que no tomará medidas para limitar las importaciones de tomate procedentes de Marruecos porque no se dan las circunstancias para ello.
Y por último, el precio de la leche de vaca se situó en junio en España en una media de 33,2 céntimos de euro por litro, lo que supone una leve caída respecto a mayo, pero es más alto que el de los últimos años. El precio de la leche de cabra sigue subiendo de forma significativa respecto al año pasado, según muestran los datos del mes de junio, y en cuanto a la leche de oveja también está al alza, aunque de forma más moderada.
Coplas del tamborilero, por favor.
Para ser tamborilero se necesita tener.
Últimos minutos para participar en el sorteo de nuestros productos de la marca de calidad Salamanca en bandeja y vino, jamón, lentejas, queso. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? Pues responder a la pregunta de cómo se llama el toro con el que hemos comenzado el programa, el toro semental de la raza charolesa con el que hemos comenzado el programa. Bien podían llevarse algo de eso, del nombre de este toro, al Ministerio de Agricultura y que hubiese alguien juicioso. Vamos a decir que será formas de participar a través de nuestra página web www.agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, envían y ya está. Y también a través de las redes sociales, Mamen.
Sí, antes hay que abonarse en Twitter, entrando en twitter.com, buscando @agropopular, que ya saben que es nuestro usuario, y pulsando en seguir. Y en esta red social también saben, porque así nos lo están demostrando, que es imprescindible para poder optar al premio que coloquen junto a la respuesta nuestro hashtag agropopularsalamac21, almohadilla agropopularsalamac21, este Salamac con Q, con el que, como decía hace un ratito, no solo somos tendencia, sino que también lo es la respuesta a nuestro concurso. Si prefieren participar a través de Facebook, también pueden hacerlo. Es igual de sencillo. Tienen que entrar en www.facebook.com/agropopularcope y aquí lo único que hay que hacer, si no lo han hecho ya, que seguramente sí, es pulsar en me gusta. Y les vuelvo a recordar que estamos en Instagram. Por aquí no se puede concursar, pero si nos buscan con nuestro usuario Agropopular van a poder disfrutar de todas las fotos y vídeos que estamos haciendo del programa de hoy.
Algo que nos hayan dicho. Dos apuntes.
A través de Facebook, Emi nos saluda desde Torre Orgaz y nos felicita por el programa y nos da las gracias también por no dejar de emitir durante el verano. Y Juan Manuel Valls nos escribe desde Canet de Berenguer, donde nos cuenta que tienen el cielo despejado y muy buena temperatura.
José David Díaz Moedano, gracias, Mamen. José David, muy buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo, César.
Dos apuntes de Twitter.
Pues sí, por ejemplo, el usuario ASM nos decía que no es agricultor ni tiene nada que ver con el oficio, pero que gracias al programa lo ve con cariño y admiración. Y un tocayo mío, José David García, nos escribía esta vez desde Alaurín el Grande, donde nos dice: tienen hoy un día soleado.
Gracias, José David, hasta la semana que viene. Nos vamos a la Roda. Está aquí con nosotros don Jesús Julio Carnero. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Estamos, se nos ha cortado la comunicación con su amigo el alcalde de La Roda. Ahora la recuperamos. Mientras tanto, le hago yo una pregunta muy suave. ¿Se van a dejar engañar ustedes por el ministro de Agricultura en lo que respecta a la reforma de la PAC?
Yo creo que el ánimo de todos es trabajar desde la lealtad y la colaboración, y por tanto aquí no va a haber engaños. Nuestra posición es defender nuestra agricultura y nuestra ganadería, llena de agricultores y ganaderos profesionales. Siempre lo manifestamos y lo vamos a seguir defendiendo.
Ya les ha engañado una vez, porque en la reunión del 14 de julio el ministro salió diciendo que había habido un acuerdo y la mayor parte de los consejeros han dicho, entre ellos usted, que allí no se había que solo había habido el acuerdo de seguir negociando. Algo falla.
Mire, yo creo que ese día, el 14 de julio, establecimos unas bases de trabajo de negociación. Y es lo que en este momento se está produciendo. Estamos negociando, trabajando con el Ministerio, los dos equipos, y vamos a seguir haciéndolo. Ese documento era la base de trabajo y así lo estamos haciendo.
O sea, el ministro mintió porque él dijo que había acuerdo sobre todo, salvo al esquemas.
Yo creo que ese documento es el que nos está sirviendo para trabajar y creo que el entendimiento es un entendimiento, como le digo, colaborativo, lleno de lealtad.
Don Jesús Julio Carnero, consejero de Agricultura de la Junta de Castilla y León, que está haciendo oposiciones a la Escuela Diplomática. Salude a su amigo el alcalde de La Roda, que le está escuchando.
Alcalde, Juanra, si supieras dónde estamos y lo bien que estamos rodeados de ganado de raza morucha, estarías encantado de estar con nosotros. Tú, que eres un disfrutón, lo estarías haciendo. ¿Qué tal estás?
Muy bien, buenos días. Me lo imagino porque hoy a través de la radio nos están llegando sonidos que nos transportan al campo. Hoy los gallos hace un momento me hacían sacar una sonrisa y pasar mucha envidia de estar ahí junto a vosotros.
¿Cómo ha sido tu semana, alcalde? ¿Tormenta
bueno,
también?
La semana ha sido de tormentas, como la yegua que ha visto hace un rato. Y tormentas con mucha agua y granizo que nos pusieron en jaque a toda la localidad. De hecho, cayeron el primer día unos 30 litros y el segundo unos 40. Todo seguido. Ya digo, nos pusieron en un riesgo muy grande, sobre todo con edificios públicos y alguna vivienda inundada.
Oye, ¿cuál es la primera medicina que tomas cada mañana?
Pues mira, es una que muy relacionada con el sector agroalimentario. Y es que me tomo un ajo picado en trozos muy pequeños en una cucharada de aceite y para adentro, y es un antiinflamatorio natural y para mi enfermedad me viene muy bien, pero es algo que a quien se atreva se lo recomiendo.
Pues muchas gracias, alcalde. Un abrazo muy fuerte. Recordamos Juan Ramón Amores, enfermo de ELA y alcalde de La Roda.
Un abrazo muy fuerte a los dos.
Un abrazo muy fuerte, Juanra.
A disfrutar.
Y que sepas una cosa, en Castilla-La Mancha tenéis unos ajos estupendos, pero en Castilla y León también, ¿eh? El ajo de Valle del Hado es estupendo.
Gracias, alcalde.
Bueno, de donde venga.
Venga de donde venga, exacto. Crónica de Bruselas. Los ministros de Agricultura europeos abren el nuevo curso con una reunión informal a partir de mañana y hasta el martes en Eslovenia. Estará dedicada a tratar el futuro de las zonas rurales y el papel que puede desempeñar la PAC en su desarrollo, sobre todo para reducir la creciente brecha que las separa de las áreas urbanas. ¿Y del tomate de Marruecos qué contamos?
Pues que la Comisión Europea ha vuelto a decir que no tomará medidas para limitar las importaciones de tomate procedentes de Marruecos porque no se cumplen las circunstancias para ello. En una comparecencia ante la Comisión de Agricultura del Parlamento, señaló que la mercancía procedente de Marruecos representa actualmente el 6% de todo el tomate importado en el mercado comunitario y que en 2016 representaba el 5%. Se trata, dice, de un ligero aumento que es consecuencia natural del acuerdo de libre comercio, pero no justifica las medidas que piden los productores. La eurodiputada española Mazali Aguilar insistió en que las importaciones de tomate marroquí se han disparado y que la consecuencia directa es el abandono en España de miles de hectáreas dedicadas a este cultivo.
Cinta, ponme una canción de Salamanca que quiero saludar a una salmantina ilustre.
Noches caviadas de Salamanca, cuando la luna se baña con los luceros, los salmantinos rondamos a la chiquilla, entre trigo que parece no lo viejo.
Rosalía Sánchez, ¿a ti te han rondado mucho en las noches de Salamanca?
Hombre, hombre, verde estoy de envidia ahora mismo de saber que estáis ahí disfrutando, César.
Es la corresponsal de COPE en Alemania, en Berlín, salmantina ilustre, y tiene hoy una noticia para nosotros que va a ser una constante a lo largo del próximo curso en Alemania, en otros países europeos y también en España. Adelante, Rosalía.
Pues sí, es una noticia que marca una tendencia. Vamos a seguir oyendo noticias como esta en el futuro. La promotora de esta iniciativa es Studierenberg, que es una organización de estudiantes de Berlín, y ha recabado el apoyo unánime de los rectorados de las universidades de Berlín para reducir hasta el 4% el consumo de carne o de pescado en los comedores universitarios. Esto quiere decir que el 96% de la comida que se sirva a los estudiantes será vegetariana o vegana. En los carteles de menú y en las mesas de catering, además, va a haber ya desde este curso un código semáforo que va a identificar visiblemente la permisividad con el contenido de cada plato. Los platos veganos y vegetarianos tienen su propio logo. Va a haber también un denominado menú climático con su propio logo de emisiones cero. La luz verde va a señalizar los productos frescos y de origen regional, la naranja los de larga distancia y la roja aquellos que contienen carne o pescado. Alegan que están siguiendo las recomendaciones del Fondo Mundial para la Naturaleza y sus recomendaciones para el objetivo de cambiar los hábitos alimenticios hasta 2050 con el objetivo de proteger el clima. Esto es lo que hay.
Pues muchas gracias, Rosalía. En un rato te llamo desde la Plaza Mayor. Un beso.
Para darme más envidia todavía. ¡Hala, disfrutar!
Exactamente. Soy malo. Un beso. Malo. Hasta luego.
Hasta luego.
Finalizamos la crónica de Bruselas.
Preparar la tierra para sembrar antes de las lluvias, recolectar antes de que llegue el calor. En el campo, cada cosa tiene su momento. Y ahora es el momento de renovar tu maquinaria agrícola con el Plan Renove del Santander en condiciones preferentes. Haz tu explotación agrícola más digital y sostenible e impulsa de nuevo tu negocio. Financiación sujeta a previa autorización por parte del banco. Más información en cualquiera de nuestras oficinas o en bancosantander.es. Ahora es el momento.
Vamos con mi torito bonito otra vez.
Mi torito bonito, mi torito valiente.
Pero esta vez dedicado a la raza morucha. Estoy con un ganadero, Eloy Vaquero. Eloy, muy buenos días.
Buenos días.
Estamos delante de tus animales.
Ejemplares.
Ejemplares. ¿Cuántos has traído?
15 animales.
15 animales. ¿A exposición o a venta?
A exposición.
Y estos dos que tenemos aquí
hembras.
Ahora mismo, en estas dos que tenemos aquí ahora mismo, ¿cómo se llaman?
Ay.
Léelo tú.
Léelo, no veo.
Ah, no veo. Bueno, pues entonces te lo digo.
Campanera y campechana.
Campanera y campechana. Eres ganadero en Cipérez, ¿no?
Garcirrey. Soy de Cipérez nacido, pero en Garcirrey tengo la ganadería.
En Garcirrey tiene
la... Bueno, pertenece a la ganadería de prensa de Cipérez.
Oye, la morucha intrínsecamente relacunada con Salamanca, es la raza de vacuno.
La raza de toda la vida.
¿Tú has tenido tentación alguna vez de pasarte a otras razas?
Pues no, pero me meten ya los muchachitos en ello.
Ah, sí. ¿El cruce con alguna otra?
Se arroje como lucha. Ya.
¿Cómo ves la feria este año?
Muy flojita por las circunstancias. Ya. Ya sabemos todos.
De menos gente, porque también hay limitaciones.
Menos gente de todo. Luego exigen mucho para venir, unas vacunas, no sé qué digo, y hay muchos que no han podido venir, ganaderos no han podido venir.
Pero eso lo exigen siempre.
No, cada año más.
Cada año más. ¿Será por la pandemia también?
Pues será por la pandemia.
Gracias, Eloy. A seguir bien.
Pues muy bien.
Vamos ahora, dos breves datos sobre el precio de la leche, Eugenia.
Pues empezamos con la leche de vaca, que se sitúa en junio en España en una media de 33,2 céntimos de euro por litro. Es una leve caída respecto a mayo. Se mantiene la tendencia estacional a la baja, pero es un nivel superior al de junio de 2020 y de años previos. También ha vuelto a disminuir en junio el número de ganaderos con entregas en España. En cuanto a la leche de cabra, se situó en ese mismo mes en una media de 71,4 céntimos de euro por litro, un 15% más que en junio de 2020. Y la de oveja también subió, llegó a 92,1 céntimos de euro por litro, lo que supone una subida del 5,3%.
Y Teresa Rivera sigue empeñada en incluir al lobo en el LESPRE el 25 de septiembre como muy tarde. El LESPRE es el listado de especies silvestres en régimen de protección especial y se impedirá que se mate. Lo ha reiterado esta semana. No ha tocado a Teresa Rivera, que es la que manda, lo ha reiterado el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán. Tendremos que seguir con mucha atención lo que haga Teresa Rivera.
Esta mujer me mata con sus caprichos, con sus palabras. Esta mujer me mata y yo no puedo dejar de amarla.
Vamos con la segunda parte ya del comentario de mercados.
Interpor patrocina el comentario de mercados.
Y empezamos por los precios del porcino de capa blanca, los animales cebados, que han continuado bajando, Mariluz.
Volvieron a bajar esta semana, sumando ya 12 semanas consecutivas con descensos, ante una oferta ajustada pero una demanda muy baja. Las exportaciones no están animadas, con China comprando mucho menos que en anteriores fechas, forzando a dar salida a esa oferta en el mercado europeo. Los lechones, sin embargo, repitieron.
Pasamos al vacuno para sacrificio. ¿Qué es lo que ha pasado?
Pues subidas generalizadas en el mercado de las canales de vacuno en todas las categorías y clasificaciones, porque hay menos animales en granja y la demanda se ha activado tras las vacaciones. A ello hay que sumar que la exportación continúa activa. Las ventas de carne se mantienen, ya que con los bajos precios actuales nos permite ser más competitivos que el resto de países europeos.
Y pasamos al ovino.
La tendencia en el mercado del ovino ha oscilado entre repeticiones y subidas en las cotizaciones de las lonjas y mercados nacionales. Los aumentos en los corderos se debe al regreso de la demanda interna y a las ventas a la exportación, tanto en canal con destino a los mercados europeos como en vivo hacia Oriente Medio.
En Albacete el ovino, subidas de precios, cotizaciones entre 3,29 y 5,81. Y en Extremadura continúan las repeticiones de precios, 3,07 y 4 euros. Y el porcino ibérico, que lo tenemos aquí al lado de la nave en la que me encuentro, hay también una exposición de animales, subidas en la lonja de Salamanca, incrementos entre 4 y 5 céntimos de euro, cotizaciones entre 2,03 y 2,28, y también subida de 20 céntimos de euro, en este caso por arroba, en Extremadura. Y con el complejo erótico, ¿qué ha pasado?
Pues comenzamos por el pollo. Semanas sin cambios en los precios, cotizando en las distintas lonjas y mercados entre 87 y 90 céntimos de euro por kilo vivo. En conejo, la semana se ha mantenido oscilando entre repeticiones y subidas, situándose entre 1,83 y 1,92 euros por kilo vivo. Y en huevos, cambio de tendencia en las cotizaciones al anotarse subidas en todas las clasificaciones ante el aumento de la demanda.
Finalizamos así esta segunda parte del comentario de mercados con un consejo.
La carne y los elaborados del cerdo de capa blanca son indispensables en una alimentación sana y equilibrada como es la dieta mediterránea. Además de su excelente sabor, son una importante fuente de proteínas, minerales y vitaminas esenciales, que son indispensables para reforzar nuestro sistema inmunológico. Es un consejo de nuestros amigos de Interpork, carne de cerdo de capa blanca. Saborea lo nuestro.
Sabor, a trabajo y pasión. El sabor de nuestra carne de cerdo de capa blanca es el sabor de la tradición, el compromiso sostenible y el esfuerzo de todas las personas que hay detrás. Interpork, saborea lo nuestro.
Ponme la luna de miel.
Nunca sabré cómo tu alma ha encendido mi noche. Nunca sabré el milagro de amor que ha nacido.
Con esta canción quiero rendir hoy un homenaje a Mikis Theodorakis, que nos ha dejado esta semana. Descanse en paz. Es el compositor de su música.
Nunca sabré.
Y con ella quiero mandar un abrazo muy afectuoso a Juan Antonio Machado, que fue nuestro realizador durante muchos, muchos años y que ha pasado a la jubilación. Va a vivir un idilio, esperemos que viva un idilio y una luna de miel con la jubilación. Y ya de paso, pues enviar nuestra enhorabuena a todas las parejas que se casen hoy. Nicolás Armenteros, muy buenos días. El micrófono para Nicolás Armenteros.
Buenos días.
Buenos días. Di el cargo que ocupas.
Bueno, director técnico de Legumbres de Calidad.
¿Cómo ha sido la campaña de la lenteja este año?
Bueno, la lenteja ha sido una campaña un poco frustrada al final del ciclo por las tormentas de junio. Y se ha quedado una cosecha un poco corta, pero afortunadamente hemos salvado lo más importante que tiene la lenteja de la Almuña, que es la calidad.
¿Y el garbanzo?
El garbanzo ha ido un poco mejor, con producciones por lo menos como una cosecha media o un poco más, a pesar de las enfermedades criptogámicas que tuvimos al final del ciclo. Pero bueno, muy satisfactoria la cosecha del garbanzo y con mucha calidad.
Muchas gracias, Nicolás. Un abrazo y hasta una próxima ocasión.
Igual.
Estamos aquí en la feria. Ponme a Bambino, por favor.
Te estoy queriendo tanto que te estoy acostumbrando.
Los ganadores del concurso.
Correo David de la Torre, que nos escribía un email desde Badajoz. En Facebook, la afortunada es Mercedes Jimeno de León. Y en Twitter se lleva el premio Olga Moral, que escribía desde Valladolid.
Y la respuesta al concurso es el nombre del toro del semental con el que comenzábamos el programa, que se llama Luis Mateos. ¿Lo quieres decir tú? Dilo tú, anda, interven. A ver si no te va a funcionar el aparato, el micrófono.
Pues fácil,
¿tú crees
juicioso?
Que el técnico... A ver, no se ha oído.
Juicioso.
Juicioso, exacto. Esa era la respuesta al concurso. El presidente de la Diputación, le quiero dar las gracias por habernos invitado a estar aquí otra vez. Don Javier Iglesias, muchas gracias y hasta una próxima ocasión.
Un placer, don César. Aquí Salamac, para todos los que nos están escuchando, pueden venir hasta el próximo martes y tenemos las puertas abiertas para profesionales y público en general en esta gran feria que es Salamac 2021.
Nos despedimos con la sintonía clásica. Recuerden nuestra web www.agropopular.com. Repito, www.agropopular.com. Ahí tienen toda la información que hemos dado, la que se nos ha quedado en el micrófono y la actualización a lo largo de la semana. Saludos de César Lumbreras Luengo desde Salamac en esta procesión radiofónica que hemos hecho hoy a través de sus pabellones. Muy buenos días.
Lumberas. Agropopular.